Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo le fue?
Muy bien, a mí me va muy bien, ¿a usted? Bien.
No, también muy bien.
Encantados de la vida.
Sí señor, sí, señor. Aunque les duela a otros.
¿Usted ha visto qué cosa tan ridícula?
Avanza y les duele.
No, Cuba avanza y les duele. Primero avanza para dónde y les duele a quién.
Yo diría, avanza y como duele.
Eso es lo más ridículo pero de los últimos años.
Bueno, no, ellos tienen varias frases que están ahí en esa categoría.
Bueno, saludos a todos los que sintonizan la tertulia de las noticias como son.
Sí, señor. Bueno, y gracias sobre todo, como dice José Luis, pero sobre todo enfatizo en aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook. Muchísimas personas se comunican con nosotros y además de comunicarse, yo sé que usted tiene ahí algunos detalles.
No, uno en específico.
A mí lo que me llama la atención y la verdad que lo agradezco es cómo comentan nuestras noticias y además entre ellos también se responden. Eso es muy bueno. Gracias por ese ejercicio de democracia que hacen en redes sociales.
Quiero devolverle el saludo a un oyente que escuchaba el programa estando en Cuba. Lo hacía a través de las ondas de Radio Martí. Ahora reside en Toscana. En Italia,
en la
Toscana. Y nos sigue a través pues de Martí Noticias, ¿no? Las redes sociales. Wow. Nos ve, nos escucha, así que devuelto el saludo a usted y gracias por la sintonía.
Qué linda la Toscana. La Toscana es la donde está Florencia. Eso es precioso, toda esa zona por ahí. Gracias a Dios he podido ir. Es preciosa, la verdad.
Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Mientras tanto, control político para las MIPYMES. Díaz-Canel quiere que tengan comités de base del partido y la UJC.
Esto no es un invento de nadie. Esto está en Cuba Debate. Y además lo dijo Díaz-Canel, ¿no? Mira, no es la primera vez que ya hablan sobre las MIPYMES y tratar de alguna manera intervenirlas.
La UJC y la CTC y
la
todo
CTC
lo demás.
La CTC y que se agrupen en sindicatos, en sindicatos independientes, no, la CTC. Bueno, pues nada, el control, no pueden con la propiedad
y
privada.
Y después el
no
cubano pueden, le llamará el MIPYMero militante.
Sí, no dudo.
Bueno. Advierten sobre estandarización de la obscenidad en las escuelas cubanas.
Es grave sobre todo, mira, no solamente en las escuelas. Los videos que hemos visto en las escuelas son terribles, pero también yo creo que es a nivel social, los jóvenes cubanos. No va bien desde el punto de... Hay muchos que sí, pero en mucha mayoría, vamos a no decir mayoría, muchísimos jóvenes cubanos, realmente no va bien la cosa socialmente dentro de Cuba, la verdad.
Muy bien, el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, califica al gobierno de Maduro como dictatorial y autoritario. Y Venezuela llama a Borrell vocero del mal.
Sí, bueno, claro. Y ahora resulta que como ellos tuvieron problemas con España, habían ahora mercenarios españoles que iban a desestabilizar Venezuela.
Ese es otro
así,
tema.
O sea, si se fajan con México, son mercenarios mexicanos. Si se fajan con España, son mercenarios españoles. El problema es situar el problema dentro del país con el que tengan esos problemas.
Lanzar la pelota.
Señoras y señores, ya tenemos vía Skype desde Madrid, vía Skype en imagen. Ya tenemos a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba. Y tenemos desde Cay Bariéndez, afortunadamente no con imagen, pero sí a través del teléfono, aunque vamos a poner una foto del siempre, a Pedro González Reynoso. Repito, Cay Bariéndez, allá en Villa Clara. Escritor, periodista independiente y además colaborador de varios medios de prensa. Con Luz y con Pedro. A tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Luz Beli.
Muchas gracias a todos. Un saludo para los que nos ven y escuchan. Y otro saludo muy especial para Pedri.
Claro, ahí lo tenemos vía telefónica, pero tenemos su imagen también en pantalla.
Don Pedro, ¿cómo estás?
Hola amigos queridos, y gracias por esa presentación, un abrazo grande para Luz y su familia en Madrid, para los oyentes que están siempre allí, al equipo de realización incondicional y sempiterno, y nosotros vamos ahora a intentar entregarnos a las informaciones, a ver cómo arreglamos el potaje de este país.
Pues arreglémoslo.
Bueno, vamos, pues voy allá. Miguel Díaz-Canel quiere llevar más lejos el control del régimen cubano sobre las MIPYME. Ahora, desde el punto de vista político, con la creación de estas situaciones de comité de base del Partido Comunista, único legal en la isla, y de la oficialista Unión de Jóvenes Comunistas, según ha informado Cuba Debate. Dice Diario de Cuba, a ello convocó a ambas organizaciones durante el pleno extraordinario del partido realizado en Santi Spíritus este viernes, justo cuando tanto el partido como la UJC se desinflan, de acuerdo con cifras ofrecidas por el propio régimen cubano. El gobernante hizo el llamado al abordar la ejecución del presupuesto del Estado, un tema que fue ampliamente debatido por los miembros del Pleno, según el medio estatal. De acuerdo con Cuba Debate, Díaz-Canel insistió en la importancia de mantener un adecuado control sobre la evasión fiscal y aseguró que ello no solo se logra con la imposición de multa, aunque según lo citó Cuba Debate en Santi Espíritu, se ha avanzado mucho en la aplicación de esa medida punitiva. En el caso de las últimas, dijo, tenemos que ser capaces de crear en ellas también estructuras de base, tanto del partido como la UJC, con crecimientos adecuados y una mayor vinculación política de esos trabajadores.
Yo, la verdad que a mí sí me hubieran dicho, ¿tú escucharías diciendo esto al señor Miguel Díaz-Canel? Dice, no, chico, ¿cómo va a hablar de eso? Si Cuba lo que necesita es el desarrollo del empleado independiente, la empresa privada como tal, pero no pueden. Ellos necesitan el control a todos niveles y aunque esto, por supuesto, no es todavía una ley ni una obligación, pero ya está sembrada la espina ahí para ir creando el comentario. Y hablando de comentario, comienzo contigo, Luz.
A ver, el asunto es que ni siquiera en las empresas estatales donde el régimen tiene un mayor control, este tipo de mecanismos ha tenido un efecto positivo y ha sido eficiente. Entonces, es obvio que estas medidas de control político e ideológico no van a aportar en nada a la producción, que es lo que hace falta, no van a darle más comida al pueblo y no van a generar más eficiencia. En estas MIPYMES. Entonces, eso lo sabe todo el mundo, lo sabe incluso Díaz-Canel, pero yo tengo la impresión de que ellos sencillamente tienen que hacer como que hacen algo, tienen que intentar aparentar que están tomando medidas para que las cosas funcionen y se les ocurren estas maravillosas cosas, como también se les ocurre programar estos proyectos de descolonización en las escuelas, cuando sabemos el desastre que hay. Entonces, esto es un despropósito que solamente genera burla. O sea, no es serio. O sea, ahora mismo, si tú quieres hacer un guión humorístico, tú planteas eso en positivo, así como lo ha descrito Díaz-Canel, y todo el mundo se va a reír. O sea, si sale alguien ahora diciendo, bueno, sí, hemos creado nuestro comité de base y ahora sí todo está funcionando bien y ya la gente está comiendo, la gente se va a reír, porque obviamente lo que hace falta para que estas MIPYMES logren generar lo que hace falta para que la gente tenga comida, para que la gente pueda ponerse ropa y zapatos y tener la casa con los mínimos productos que necesita para vivir en un mes, no es precisamente crear más ideología que la que ya se ha creado, que sabemos perfectamente que sobra ideología. Entonces, esto para mí es nada, es aire, puro humo que están vendiendo.
Yo creo que es verdad lo que dice Luz. Fíjate si es humo, que una de las insistencias que Díaz-Canel, yo estuve viendo parte de la intervención de Díaz-Canel en esta asamblea del partido en Santi Espíritu, y es parte de la insistencia que hace es en que hay que fortalecer los cuadros. Incluso dice, hay que fortalecer, el partido tiene que acompañar más a la Unión de Jóvenes Comunistas. Es decir, porque la falta de ideología en Cuba Ya yo creo que esa ideología que estábamos acostumbrados nosotros, los que ya peinamos canas, de la época de Fidel Castro y todo aquello, esa ideología ha ido mermando muchísimo y Cuba se ha ido convirtiendo en otra cosa. Y los jóvenes no tienen esa ideología comunista del partido, etcétera, etcétera. Y yo creo que llegar a decir que quiere también el partido en empresas privadas, de verdad que yo creo que es más humo que otra cosa, pero de todas maneras provoca comentario y por eso lo tenemos en este programa.
El primer secretario en la provincia de Cienfuegos, el señor Armando Carranza Valladares, fue la persona que sustituyó a Maridé Fernández López y dijo él, afirmó que en este lugar, en Cienfuegos, lo voy a citar, se avanza, pero necesitamos hacer más. Mi pregunta es, ¿hacer más? ¿Cuánto más?
No, mi pregunta es, ¿se avanza?
Eso dice él. Todo esto me viene a la mente. Hay un influencer muy popular que constantemente cuando habla del gobierno cubano dice, señores, ustedes no saben jugar. Vamos con Pedro.
Sí, en las escuelas cubanas el nuevo plan de descolonización que Abel Prieto urdió de alguna manera en contubernio con el Comité Central del Partido y demás, se estila una nueva vertiente de atención a la ideología, por ejemplo, crear círculos de interés como amiguitos del Menín y cosas por el estilo. Lo próximo que pudiera desembarcar en las empresas presuntamente privadas o independientes o conjuntas, como en el caso de las MIPYMES, las medianas y las pequeñas, y las que están en coalición con inversores extranjeros, sería tener un compañero que los atienda. Si no es ya el compañero dueño de la MIPYME, que casi siempre son herederos del Ministerio del Interior, que desmembradamente fue reubicando a sus sabuesos en los lugares estratégicos para controlar la economía de algún modo. Pero la idea de llevar ideología, como en este caso, tratar de crear comités de base, comités de partido, es justamente una puesta en escena para intentar desvirtuar la tensión principal, que es justamente la miseria, que no parece tener reparación. Esta semana en mi pueblo ha estado nada más y nada menos que el presidente del Instituto de Recursos Hidráulicos, porque en mi pueblo ya pasa de un mes que no tiene agua. Y ese señor, en lugar de hablar sobre la inminente solución, que por supuesto, y ustedes saben cuán de avesados son a la hora de adelantar, esto se va a arreglar, esto se va a poner, pero nosotros venimos a recabar de ustedes que vayan a votar, que vayan a las asambleas y circunscripciones que van a empezar a usarse de nuevo para intentar reagrupar el desmerengamiento absoluto de los comités de defensa de las zonas de no sé qué. ¿Ustedes se imaginan una MIPYME con MTT pagando en una guerra? ¿Sí? Para seguir con las T, no solo JC, FMC, MTT y hasta el CDR. Entonces, ¿ustedes se imaginan eso? Que las personas que están hoy luchando por la pervivencia, la supervivencia, el escapar y no sé qué, tengan que dedicarle tiempo, recursos y hasta una cuota para cada una de estas organizaciones que no son fortuitas ni gratuitas, que cobran para que sus miembros aporten. ¿Cuánto podría pagar un militante de una MIPYME? $25,000 mensuales, de acuerdo a su salario y a los ingresos. No, las preguntas se quedan evaporadas en el aire, justamente eso.
Claro. La reunión de jóvenes comunistas, dice esta información, de donde sale la mayoría de los que engrosan las filas del partido, ha perdido más de 200,000 miembros en menos de 2 décadas. Uh-huh. Pero además, recientes reportes indican que la caída continúa. Por ejemplo, en Ciego de Ávila, la UJC perdió más del 15% de sus miembros en 5 meses. Hay una estampida muy grande de jóvenes. No jóvenes que están desafectos, que están saltando de la OJC, sino que se largan del país.
No, además, pero mira, incluso tomando como ejemplo las palabras de Pedro, que Pedro dijo, muchas de estas MIPYMES son los hijos, o sea, el desmembramiento de altos oficiales que los hijos van ocupando, o esos mismos oficiales se van metiendo en estos negocios privados. No es compatible, punto, no es compatible. Ni aunque usted sea el hijo de un general, ya no. Usted tiene su negocio privado, usted tiene que tener un profit, o sea, una ganancia, usted paga salarios, usted compra, importa, vende, aunque sea el hijo de un ministro, no pega ser del partido, o sea, tener que pagar una cuota, ir a una reunión del partido, de la UJC, trabajando en una MIPYME donde lo que importa es la ganancia,
el
no importa
fachada,
la política.
Todo eso es fachada.
Pero bueno, hizo Vamos, muy bien Pedro Junior, en apuntar eso.
Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el debate cobra fuerza con la divulgación de un video en redes sociales donde un adolescente interpreta una canción con letra abiertamente soez durante el matutino en un preuniversitario en Granma. Y el Observatorio de Libertad Académica alertó sobre la estandarización de la obscenidad como forma de socialización intraescolar en Cuba, claro, hecho que califica como deformador de la misión social de la enseñanza pública. Apelamos al sentido de responsabilidad de los claustros y directivos para tratar el fenómeno descrito a partir de la implementación de políticas educativas con base en un enfoque multidisciplinario científico, lejos de triunfalismos y cifras no contatables, puntualizó así el Observatorio de Libertad Académica en una nota publicada el sábado en redes sociales. El debate que se ha estado en cuanto a todo esto tiene que ver, como ya decía, con la estandarización de la obscenidad en las escuelas cubanas. Y yo pregunto, ¿solamente en las escuelas cubanas?
En las escuelas, en la calle, en todos los lugares.
Y aquí.
Y lo más terrible. Lo más terrible es cuando se estandariza la obscenidad, cuando se estandariza, cuando ya se hace un hábito, cuando quizás un padre no se da cuenta que su hijo está siendo obsceno, porque lo hace todo el mundo. Eso es lo peor que puede suceder.
Y yo quiero decir que, por eso digo que aquí también lo vemos, porque las personas que van llegando están trasladando, por ejemplo, ese vocabulario que no es permitido en lugares públicos y a usted le choca, bastante claro que le choca. ¿A usted no le ha pasado?
Sí, me ha pasado.
A todos nos ha pasado.
Lo que pasa es que aquí esa gente se tienen que amoldar.
No tienen de otra.
Porque si no se amoldan, no pueden dar un paso adelante. En Cuba no, en Cuba se estandariza y es lo más grave.
Luz. ¿Hasta cuándo, Luz?
Bueno, yo recuerdo, caballero, que en el año 2009, cuando mi hija más grande empezó el círculo infantil, una de las primeras cosas que yo tuve que enfrentar ahí fue que la maestra de preescolar ponía a las niñas de preescolar, no, perdón, de antes de preescolar, con 4 años, a competir en bailes sexuales que tenían un movimiento que no es para nada acorde con unos niños tan chiquitos, y ella los ponía a competir, y después sacaba a la que más había bailado, la que mejor había bailado según ella. Y lo peor no era que esto estaba pasando de esta manera, sino que después establecía, yo recuerdo, cierto favoritismo con este niño o esta niña, y las otras niñas que no sabían bailar de esa manera se sentían mal. Esto te estoy hablando del año 2009. Y yo creo que lo más grave de esto que ustedes acaban de ilustrar con esta introducción es que no se han establecido límites, porque siempre ha existido este lenguaje vulgar, siempre ha existido ese registro de la manifestación oral en que las personas tienden a esta vulgaridad, pero todo tenía su espacio. Yo recuerdo que mi abuela me decía, no, Luz, es que todo tiene su espacio, y no puede ser. Lo que es inadmisible es que en un matutino donde estás compartiendo públicamente con los demás alumnos te vayas a proyectar de esa manera. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con en manos de quién ha quedado la educación en Cuba. O sea, la educación ha quedado en manos de personas que no están capacitadas, no solamente para instruir desde el punto de vista académico y de lo que tiene que ver con las asignaturas que hay que cumplir en el año escolar, sino educar en cuanto a valores, educar en cuanto a lo que tiene que ver con la educación cívica, con la proyección, porque ni siquiera pueden con el ejemplo predicar. Yo recuerdo que después la mayoría de las profesoras que tuvo Isabel y que tuvo Paula eran profesoras que se proyectaban de una manera inadecuada, que ponían música todo el tiempo en el aula, que prácticamente no daban clase, que mantenían una actitud además de desgano, de desencanto ante todo, bajando la cabeza en su puesto de trabajo, en su mesa donde deberían estar impartiendo clases, abandonaban el aula en cualquier momento, fumaban delante de los alumnos. O sea, cuando hay este escenario grave, donde los profesores están todo el tiempo bajando el nivel, obviamente eso se refleja también en la educación del alumno.
No cabe la menor duda. Pedro, contigo.
Habría sido bueno que ustedes pusiesen un pequeño subtexto ahí en los niños del programa, el video, o sea, cómo encontrarlo en YouTube, porque cuando yo lo vi recién liberado de los teléfonos, lo que me sorprendió del video no era ni siquiera la mala palabra, como se dice en falso español, porque no era una mala palabra, era una palabra más. Palabra mala serían traición, impacto y veneno. Pero esa que ella cantaba, la muchacha, con una apatía y una bulla atroz, era tomada con absoluta indiferencia por el auditorio. Uh-huh. Los profesores todos estaban detrás. Esto sería muy ilustrativo para que los que nos escuchan y a ustedes ven, pues pudieran completar la información, para que aprecien la cara de los profesores mientras esta persona, micrófono en mano, estaba cumpliendo una tarea que era animar el programa de inicio del curso escolar. Bueno, yo solo pensé en ese momento en cómo se sentirían maestros como la Avellaneda o José de la Luz y Caballero y hasta el propio Martí, si hubiesen escuchado en qué hemos degenerado como nación, como secuela de la miseria.
No, es una violencia verbal terrible, la verdad. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó al gobierno de Maduro como un régimen dictatorial y autoritario. En una entrevista concedida a la cadena española Telecinco, Borrell hizo referencia a las detenciones arbitrarias y la reciente salida de Venezuela del líder opositor Edmundo González, quien se encuentra en España, donde se le ofreció asilo político. Y Venezuela, claro, no tardó en llamarlo vocero del mal.
No, y Maduro dijo, el basural de la historia, basural, a eso refiere a basura, ¿no? El basural de la historia, nos referimos al lugar donde está Borrell ahora, es lo que dijo Maduro. Uh-huh. Luz, contigo.
Yo me alegro muchísimo porque ya por fin en boca de Borrell está esa frase de que Venezuela es un régimen dictatorial, que es una dictadura, que es autoritaria, porque lo próximo que yo espero es que Cuba también entre en esa categoría, porque sabemos perfectamente que el régimen de Cuba, para decirlo con mayor precisión, el régimen de Cuba es la fuente de toda esa situación que está viviendo hoy en Venezuela, es la madre de esa dictadura, y yo creo que ya es hora de hablar de Cuba cuando se habla de Venezuela y de lo que está sufriendo ese pueblo hoy en día con el régimen de Maduro y en realidad el régimen chavista, porque todo esto viene de la época de Chávez, que como todos sabemos tenía una estrecha relación con Fidel Castro, con La Habana, como la tiene Maduro, que dio clases en la Ñico López, que está recibiendo órdenes de Raúl Castro, del Ministerio del Interior, de Villamarista, todos esos guiones de las armas, de los detenidos, del imperio. Es un guión fabricado en La Habana, lo sabe todo el mundo, es algo que es conocido, pero que estos altos funcionarios se niegan a reconocer públicamente y Cuba vuelve a quedar olvidada, Cuba vuelve a quedar en un segundo plano. Yo creo que es hora de que cuando se hable de Cuba, cuando se hable de Venezuela en términos de dictadura, la coletilla de que Cuba está detrás de todo esto y de que también es un régimen dictatorial que hay que combatir, tiene que salir a flote.
Claro que sí. Contigo cerramos, Pedro.
Yo estoy sorprendido, no de las burradas de Maduro, sino de las apreciaciones nuevas que Borrell, que ha sido tan tremebundo, para decirlo de una manera tan pálido a la hora de criticar los regímenes totalitarios latinoamericanos, y que ha mirado con lástima, perdona vida, todos estos discursos que han sido adversos para los pueblos que han sido oprimidos por estos dictadores sempiternos e interminables, por lo que puedo apreciar entre Maduro y, bueno, el nicaragüense y el cubano y cualquier otro que quede por allí. Borrell ha tenido siempre contemplaciones a la hora de enjuiciarle. Como decía Luz, bueno, es que era obvio que esto se sucediera. Las aportaciones que hacen en estos encuentronazos politoides que en las redes y en todas partes, a la gente ya les resultan grandes, no lo siguen. La mayoría de la población de estos países que sufren estas aberraciones viven indiferentes a los intercambios de las altas esferas políticas y de la diplomacia y demás. Ojalá, como decía ella también, que esto trascienda para el ámbito nuestro y que terminemos nosotros también en ese mismo enjuiciamiento ético. Me imagino que Borrell, que le queda poco como representante de la Unión Europea, pues también antes de irse haga algo digno por todo lo indigno que hizo visitando este país y callando para la eternidad.
Dijo el ministro del Canciller venezolano, el señor Iván Gil, en su cuenta de Telegram, dijo, Borrell deja un oscuro legado al convertir la Unión Europea en una institución decrépita, colonialista y guerrerista.
Vamos a ver hasta cuándo dura ese distanciamiento político de Venezuela y España.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Luz Escobar. Gracias, Pedro González Reynoso. Muchísimas gracias a ustedes dos desde España y Caibarien, allá en Las Villas.
Hasta aquí la tertulia.